El séptimo podcast. Hola, bienvenidos al séptimo podcast. Esta es la temporada número 5 y nuestro episodio número 25. Quien les habla es Tommy Fenili. Y hoy no estoy con mi compañero de siempre, Tommy Michino. ¿Por qué? Porque está de vacaciones, como habíamos anticipado en alguno de los podcasts anteriores. Está en Europa viviendo la mejor vida que puede vivir. Así que hoy directamente estoy acompañado por el dueño de la columna Guión Adoptado, el señor Martín Hashimoto.
Hola, Tommy, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Hashi?
Al fin nos decidimos de ese idiota.
Sí, lo despedimos, dijimos, Tommy, la verdad que no te necesitamos.
Les informamos a todos que Tommy no va a volver más.
Hashi lo va a reemplazar.
No, mentira.
Y va a ser todo Guión Adoptado. Va a tener que leer como un mulo, Hashi.
Nada, le mandamos un saludo a Tommy. Así esperemos es. Que nos esté escuchando, no sé, en algún viaje, en algún tren, en algún avión.
¿Quién te dice? Sí.
Pero muy probablemente no.
No, seguramente no lo va a hacer. Pero bueno, está bien, está de vacaciones, no tiene que estar pensando en estas cosas, tiene que despejarse, descansar y disfrutar. Pero bueno, hoy justo coincidía con la columna de Guión Adoptado, Tommy quiso estar, pero la verdad que no daban los tiempos, se fue en el fin de semana y esto sale los lunes y es un poco complicado, así que optamos directamente por hablar nosotros dos.
Además tenía que tener tiempo para terminar de leer el libro, el cual lo terminé de leer, como te comentaba, Sí. Hace prácticamente media hora.
Sí.
Hoy vamos a hablar de Call Me By Your Name, como habíamos anticipado. La novela de André Aciman, adaptada por Luca Guadagnino.
Sí, el apellido más difícil del Hollywood actual.
Bastante complicado. Que la verdad, la novela, está bien que la leí muy rápido.
Apresurado, claro.
La leí muy apresurado, tal vez por eso no la disfruté tanto como realmente lo hubiese hecho si lo hubiese leído a una velocidad normal. Uh-huh. Pero tal vez no me sorprendió tanto como la película. Sinceramente, yo no lo conocí el autor. De hecho, fue una sugerencia tuya la de hablar de Call Me By Your Name. Supongo que mucha gente tampoco lo conocía antes de la película porque tiene muy poco escrito. De hecho, fue su primera novela y me llamó mucho la atención que cuando compré el libro, por lo general los libros tienen una fotito del autor en la solapa, qué sé yo.
No hay nada.
Y cuando decía que era su primera novela, dije, bueno, debe ser un pibe. También por la temática, no sé qué. Y no, es un tipo re grande, tiene como 70 ¿Mira? Años y escribió su primera novela, no sé, a los 60. El libro creo que es del 2007.
Descubrió su vocación bien de adulto.
Muy loco. Pero bueno, la novela fue un hitazo. La película se filmó 10 años después y pertenece a esa trilogía del deseo de la cual estábamos hablando antes fuera de aire, de Luca Guadagnino. Uh-huh. Que está compuesta por Call Me By Your Name y otras dos películas anteriores. Esta es la película que cierra esa trilogía. Las anteriores son, voy a decir los títulos en inglés porque en italiano me da un poco vergüenza, pero es I Am Love y A Bigger Splash. Uh-huh. Pero bueno, no es que las tres pertenecen a una saga, no es que son la misma historia, sino que la temática es más o menos parecida. Obviamente están unificadas por el concepto del deseo, ese deseo prohibido, prácticamente imposible, reprimido también, que después, bueno, en todas las películas, aunque yo la primera no la vi, tengo entendido que ese deseo después, una vez que se concreta, bueno, se dispara para todos lados uh-huh. posibles con todas las consecuencias que eso trae aparejado. Pero bueno, yo alcancé a ver a Bigger Splash precisamente este fin de semana, me gustó mucho.
Estamos en la misma.
La verdad, hasta no sé si te diría que hasta me gustó un poquito más que Call Me By Your Name. No sé, tal vez no a nivel técnico, no a nivel visual, pero sí la historia me pareció un poco más entretenida. Uh-huh. Call Me By Your Name tiene la particularidad de que es como que, bueno, es la típica película más así europea, con un ritmo más lento, pero con un guión preciso y muy elegante. Uh-huh. Que creo que en Bigger Splash pasa lo mismo. Pero siento que tiene un ritmo más acelerado porque también está involucrada la tragedia, se torna medio policial y nada, que son unos tintes que me llamaron un poco la atención.
Sí, Bigger Splash tiene como un punto de quiebre en la película y hay como un plot un poco más grande y una historia que se va agrandando de a poco. Call Me By Your Name no, se mantiene siempre en una historia de dos personas y algunos personajes que aparecen alrededor nada más.
Exacto.
Es como mucho más mundana la película.
Sí, de hecho, o sea, transcurre en un verano, en Italia, en una campiña, en el norte de Italia. En realidad creo que no sé si, me parece que nunca aclaran exactamente bien dónde es ni cuándo sucede, pero uno medio que lo infiere.
Sí.
En el libro las ciudades son como iniciales, nunca se aclaran dónde están.
Sí, en la peli tampoco. De hecho yo busqué dónde la habían filmado, encontré, pero después me di cuenta que en la película no lo mencionaban como lugar.
Exacto.
Está bueno que te mantengan ahí un poco,
sí,
de misterio.
Me encanta.
Es Italia en general, así.
Es Italia y es
claro,
todo lo que vos imaginás que es Italia.
Sí,
no sé si
mal,
en realidad
totalmente.
Italia será así, pero vos lo
yo
ves.
Yo creo que sí.
Y lo que a mí me encantó y me flasheó mal de la película, precisamente es la apuesta. Te dan ganas de viajar. O sea,
sí,
tiene todo el combo, sí, italiano perfecto que uno imagina que será. Y bueno, brevemente contemos de qué se trata. La historia es, bueno, como decía, el verano, un verano en los 80s de Elio. Los personajes son Elio y Oliver. Elio es un chico de 17 años, hijo de unos intelectuales italianos, profesores. Va, es una familia también medio multicultural, todo el tiempo.
Sí,
están
es una
hablando,
familia así.
Están hablando en italiano, después hablan en inglés, después hablan en francés.
Muy culta, que decís.
Muy
estos
culta.
Tipos saben un montón.
Exacto, no son tipo los italianos que están. No, claro. Papa di Guppi, bla, 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 como en Padre de Familia. Son todos intelectuales, profesores, sí, acaudalados y bueno, nada, una típica familia burguesa, de clase privilegiada de Italia. Que tiene la particularidad que van a pasar las fiestas todos los veranos a esta finca en Italia, que es hermosa, y reciben una vez por año a un asistente que ayuda al padre con sus tareas. En realidad nunca me quedó muy en claro.
No es exactamente claro lo que hace.
¿Qué es lo que va a hacer?
Simplemente está ahí por un tema del estudio, lo ayuda, también está aprendiendo.
Exacto, es como que, algo de eso. Como que estudiantes que van y aplican, sí, para pasar ahí, obviamente le pagan todo. Y nada, qué cosa más linda que estar ahí durante un verano. Y bueno, y este chico Elio se enamora perdidamente de Oliver, que Oliver es estadounidense.
Uh-huh.
Y también es un tipo culto, físicamente, digamos.
Es un chavo muy atractivo, fachero, con mucha presencia.
Muy fachero y demás. Y bueno, o sea, la película y el libro y la novela claramente es una coming of age.
Uh-huh.
Elio está como en esa etapa de la adolescencia en donde está teniendo sus primeras experiencias sexuales. Está justamente, él evidentemente está un poco confundido con cuáles son sus inclinaciones sexuales. Está con algunas chicas, con algunas amigas, pero se enamora perdidamente de Elio. Y la historia básicamente es el relato de este amor tan intenso y tan efímero al mismo tiempo, porque para mí la particularidad y lo que creo que más me gustó de la historia es que no es solo el relato del primer amor y de esa pérdida de la inocencia, sino también habla de la primera pérdida amorosa, del dolor, y yo creo que describe muy bien ese estado típico de la adolescencia, en de uno piensa que después que se termina una relación prácticamente se termina
la vida, el mundo, todo. Es una peli de despertar sexual adolescente, claramente. Y como decís vos, es una película con mucho amor. Porque lo que sienten estos dos personajes, si bien es un amor de verano, nunca mejor dicho.
Como el tema de Arbal.
Totalmente. No va a cerrar este episodio ese tema porque, bueno, no nos gusta, pero podría hacerlo, aplicaría. Sí, no sé, me parece que cortaría un poco la estética de temas que venimos usando para siempre. Pero, bueno, me fui un poco de lo que estaba diciendo.
Perdón.
No, estaba bien. Una peli de esto, de un amor, como decís, fugaz, pero que es de esos amores que te marcan de por vida. En una etapa en donde el despertar sexual estás con las hormonas por todos lados que van y se mueven. Entonces, empieza a aparecer esto, el sexo en la vida, las parejas, las relaciones, el amor. Y me parece que es una película que lo retrata de una manera exquisita. Yo recuerdo la primera vez que la vi tres veces a lo largo de un año. Esta película medio que me volvió loco en el momento que salió.
¿Hablaron en el podcast? No me acuerdo.
Hablamos en un podcast, yo la puse en lo mejor de 2017. Uh-huh. O sea, en el principio de 2018, cuando hacemos lo mejor de 2017, la puse. Pero se habló muy por arriba. No se habló en un episodio en general. Porque Tommy, no sé si la vio para ese, si la había visto para ese entonces, no sé. Cuestión, la vi. A la semana la volví a ver y después a los 6 meses la vi de nuevo. O sea, la vi 3 veces en un lapso de casi 15 meses, ponele. y cada vez le fui descubriendo más, cada vez me enamoró más esa película, porque es una película que transmite sensaciones, que te hace sentir en ese verano. Yo me sentía en el verano italiano, creo que no hay una escena en donde no haya una mosca volando y te sientas parte de ese verano.
Todo el tiempo están nadando, tomando sol.
Sí. Es que es también eso del verano del tiempo libre, de en qué ocupo mi tiempo. Uh-huh. Y me parece inteligente que sea en los 80, porque no había otra cosa para hacer. No tenías los estímulos que te da el celular, las redes sociales, las computadoras. No había nada. Era leer, jugar un juego de mesa, meterte en la pileta, tomar sol o salir a andar en bicicleta. Y enamorarte, qué sé yo.
Además, la particularidad de Elio, que es como, convengamos que es un chico medio especial, ¿no? Total. O sea, tiene 17 años, pero es súper culto, toca el piano, toca la guitarra, habla 20.000 idiomas.
Bueno,
nada, pienso en mi yo de 17 años que no
estúpidos.
Sé qué estaba haciendo. Estaba en un ciber jugando al Counter Strike.
Timothée Chalamet, el actor que interpreta
la rompe toda
y ahí empezó a sonar y ahora están todas las películas y es como el pibe de moda.
La verdad yo no lo tenía y me partió la cabeza.
Cuando sale en ese momento, de hecho lo denominan a los Oscar, que no lo ganó injustamente para mí porque realmente para mí es el papel de 2017. Lo que hace es impresionante. Pero el chabón estuvo aprendiendo italiano. Bueno, él creo que es francés o sabe francés.
Porque son judíos, pero ítalo-estadounidenses,
sí.
Creo. Pero la madre habla en francés.
Es una mezcla cultural gigante.
Sí, gigante.
Pero
creo que, de hecho, el autor, André Aciman, también es una suerte de algo así. Porque nació en Egipto, pero se crió en Italia, pero es estadounidense.
Todas las culturas unidas en una película y un libro. Bueno, él aprendió a tocar piano. O sea, sabía, pero perfeccionó sus técnicas en el piano.
De hecho, me sorprendió cuando veo la escena tocando el piano. Digo, wow.
Y decís, wow, esto no está trucado. No hay manera. Era un croma y eran las manos de otra persona. No. Se siente que es una película donde cada personaje aprendió un poco de idiomas. Tuvo que saber cómo moverse en esos lugares. Cosa que la enriquece a la peli, porque las actuaciones son fenomenales. Empezando por él, el Armie Hammer, que es Oliver, también está muy bien, pero me parece que...
¿Me hace acordar físicamente?
Sí.
Capaz estoy flasheando. A Mike Amigorena, como todo gigante.
Bueno, ¿sabes qué puede ser?
Torpe,
con la voz así un poco grave también. Esto es medio apo lo que estoy haciendo, pero... Totalmente, puede ir un poco con esa característica de persona medio torpe que se da vuelta y te tira algo, seguramente.
Como viste la escena que está ahí bailando medio torpe.
Es que me parece que es un poco... Armie Hammer viene a ser lo opuesto de Timothée Chalamet. Timothée Chalamet es un chico delgado, con rasgos muy finos, carilindo,
tímido,
timidón, como más sutil. Y Armie Hammer viene a representar quizás lo más... al hombre un poco más bruto, más, uh-huh, más grandote, con un cuerpo como mucho más llamativo, quizás. Entonces, que haya un amor entre los dos que tienen cuerpos distintos y personalidades distintas, me parece que está buenísimo. No sé cómo está en el libro retratado eso.
Sí, la verdad no recuerdo mucho las descripciones físicas de ellos, pero bueno, claramente hay una diferencia de edad importante.
Sí, claro.
En realidad, no sé si es mucha.
De
yo pensé que era más. Vi primero la película y él, Armie Hammer, me parece mucho más grande que él. Pero en el libro, sin embargo, me parece que creo que tenía 24, poner, y el 17. Pensé que era mucho más. Pero nada, yo creo que el libro retrata bastante bien... la película retrata bastante bien la esencia del libro, pese a que nada más narra una parte de la historia. El libro está dividido en cuatro partes. Hay una tercera parte, viste que ellos se van a un viaje a Bérgamo, creo que es, en Italia. En realidad, en el libro ellos se van a Roma... Y hay bastante desarrollado sobre eso, que no se cuenta en la historia. Y el final sí es bastante distinto, en el sentido que en el libro vos ves... Que eso de hecho es algo que marqué que no me gustó tanto, pero se hace un poco largo el desenlace. Porque es como que... Bien, en la película es bien claro, se separan, y hay una llamada por teléfono en donde Oliver lo llama a Elio y le dice que se va a casar o que tenía planeado casarse. Finny termina llorando, terrible escena final. Pero en el libro pasa eso, hay una llamada, después Oliver vuelve en Navidad a pasar un fin de semana con ellos, después pasan no sé cuántos años y Elio está en Estados Unidos y Oliver está y Oliver vuelve a viajar a Italia cuando el otro está en Estados Unidos, y después hay otro final más, como 20 años después, como lo que sería como la actualidad, en donde ahí sí tienen un último encuentro.
Bueno, va a haber una segunda parte.
Sí, de hecho, casualmente, Me fijé hace un ratito, pasado mañana, bueno, no sé cuándo estarán escuchando esto, pero...
Sí, claro, pasado mañana el día que sale esto. Sí.
Pasado mañana, el día después que salga esto, va a salir la secuela del libro.
Mirá.
Que se va a llamar Find Me. Que retoma un poco de esos encuentros posteriores que no vemos en la película. Y creo que ya está charlado que se va a hacer una secuela de la peli, también dirigida por Luca Guadagnino, pero no va a ser el mismo guionista que James Ivory.
Ah, mirá.
Me parece que no va a participar.
Sé que ellos dos van a seguir, y se dice que se va a unir Dakota Johnson, que es como una especie del team Guadagnino que la usa en todas sus pelis. No sé en qué papel, la verdad no tengo ni idea. Pero bueno, en el momento que salió esto de la segunda parte de Call Me By Your Name, viste, a mí siempre me hacen ruido. ¿Para qué? Sí. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Pero bueno, si hay un, va a haber un libro,
sí, pero,
o hay...
Pero a mí también me hace ruido, ay, también porque raro. Me suena a que el libro también está hecho en base al éxito, sí, que tuvo. O sea, no es que ya está escrito y dijeron, ah, bueno, hagamos la secuela. Es como que
es que están robando, es que, un poquito decías, más también. Es como decías, el autor del libro yo no lo conocía, a diferencia de casi todos los otros guiones adaptados, donde por lo menos lo escuché una vez. Asiman es, que me hace acordar al arquero independiente, Asman. Nunca lo había escuchado en mi vida. Y sí, yo imagino que dijo, bueno, pará, acá hay una mina de oro. Call Me By Your Name le gustó a todo el mundo, se vendió. Nominaciones a los Oscars, vamos a hacer una segunda parte. Quizás lo estoy juzgando mal y el chabón realmente tenía pensado esto mucho antes del éxito, pero qué sé yo, no sé. A priori a mí me gustan las películas que arrancan y terminan y listo, es una peli sola. Pero bueno. No sé.
Igual, bueno, tampoco le quiero dar muy duro a él. O sea, está muy bien escrito. Escribe mucho mejor de lo que yo podría llegar a escribir algo.
Te encantaría,
sí,
escribir así.
No sé, pero escribe muy bien, eso sí.
Sí.
Pero sí me pasa a veces que es como que... tiene como una prosa muy como edulcorada, ¿viste? Como demasiado pomposa, que decís... No sé si es un capo o esto es un
mendebumo.
O es un poema de dos corazones de Felford, sí, ¿entendés? Medio grasa. Pero... Sí. O capaz, no sé, capaz porque no estoy enamorado, así. Pero, nada, tuvo un éxito tremendo, zarpado. Y, bueno, la segunda parte que va a salir pasado mañana da cuenta de eso. Pero bueno, de lo que yo más rescato, volviendo a la peli, para mí es esa belleza que está presente en todos lados. O sea, en la casa, en las locaciones... En el arte del padre, en la música, en los personajes, o sea, derrama belleza.
Sí, belleza, y es una película, no sé si te pasó a vos, es sensual la película.
Sí, completamente.
Es seductora, es como... todo lo que ves te atrae, te está generando algo, te está interpelando de alguna manera. Bueno, esto por la puesta en escena, la fotografía me parece que es exquisita. Hay momentos donde el sol entra y medio que explota las imágenes, o las luces son muy naturales. Uh-huh. Aparte de esa fotografía, en lugares muy verdes, con piletas, con agua, lugares, sí, naturales.
Está siempre presente la naturaleza.
Sí.
De hecho, también hay como muchos planos amplios, me parece. También en A Bigger Splash, que era la otra película que había visto de la trilogía, pasa exactamente lo mismo. Uh-huh. Creo que las tres transcurren en Italia, al menos, sí, estas dos, seguro que
Asumo
sí.
Que sí, o sea, son muy coherentes entre sí las películas, son similares.
En un plano así vacacional, de ocio, y también de la clase alta, por así decirlo, durante un momento de vacaciones, de divertimento.
Sí.
Lo que sí, para mí, yo... Tal vez llegué un poco a la conclusión, más que nada por el libro, en la película no está tan explícito, pero en el libro vos de entrada sabés que todo lo que está contando Elio, que es el narrador en primera persona de la película, o sea, vos siempre tenés la perspectiva de él al leer, de hecho nunca sabés muy bien qué es lo que piensa Oliver. Desde un principio vos sabés que él está narrando desde el presente, hablando en retrospectiva hacia cosas que pasaron en ese verano durante los 80s. Entonces yo creo que también... Toda esa belleza exaltada, digamos, esa belleza extrema e ideal, es la belleza propia del recuerdo. O sea,
claro,
creo que está
totalmente.
También sesgada un poco por la propia visión de Elio, en tanto, bueno, como hace cualquiera, en torno a sus relaciones amorosas a lo largo de su vida. Las recuerda, tal vez, recuerda solo las cosas más lindas.
Sí, está idealizado todo lo bueno, lo que se recuerda. Creo que pasa con un montón de cosas. Los recuerdos que son felices... Cuando lo recordás es aún más feliz de lo que realmente fue en ese momento, ¿no? Uh-huh. Es como cuando visitaste un lugar, no te pareció tan lindo, y un año después decís, che, la concha, la lora, es increíble donde estuve, lo que pasé ahí. Uh-huh. Eso es así, funciona así la mente humana, me parece.
Nada, llegué a esa conclusión.
Es que está muy bien, es parte, y creo que
Porque creo que en la película en realidad nunca se habla siempre en tiempo presente, parece, ¿no? Nunca se habla de como que fue un recuerdo.
No, nunca lo muestran él de adulto. Exacto. Yo no sé si se quiso hacer eso, pero en la película no lo muestran en absoluto. Es la historia, es el presente. La película nos cuenta su presente. Y volviendo un poco al tema de los personajes, me parece que, bueno, Elio es claramente protagonista, es el punto de vista en la película, es el de él. Él es quien está teniendo este despertar sexual. Nunca vemos qué le pasa bien a Oliver si no es con él. O sea, están siempre juntos. Oliver casi que no tiene escena solo, si no me confundo. Y el crecimiento del personaje en pantalla es fabuloso. Arranca de una manera y después termina liberado completamente y abierto y contándole a los padres su inclinación sexual y bueno, también los padres cómo lo aceptan y cómo lo
que además lo imagino acompañan. Que para un adolescente homosexual debe ser como los mejores padres que podría imaginar son
totalmente,
esos.
Totalmente, porque aparte en la década de los 80 era todo... Bueno, estaba un movimiento que se empieza a hablar más con libertad de la sexualidad. Hoy en día muchísimo más todavía, cada vez vamos avanzando más en ese sentido. Pero bueno, son 30 años atrás y había prejuicios o quizás había más un tabú con ese tema. E imagino que para un adolescente en esa que está descubriendo que quizás es homosexual, debe ser muchísimo más difícil. Y me parece que la película, los padres de la película son perfectos, son increíblemente... Sí, son increíbles.
De hecho, para mí una de las mejores escenas es la escena del padre...
La escena del padre es todo, boludo.
Es todo. Es todo. Podría terminar ahí la película.
Esa escena, me acuerdo la primera vez que la vi, piel de gallina absoluta, ojos medio llorosos, porque ese diálogo es perfecto. Es tan perfecta la actuación del padre, no me acuerdo el nombre ahora del actor, que es un capo, y la actuación de él, que casi que no habla.
No dice nada.
Y
está como con una mirada terrible.
Es espectacular.
Al borde de quebrarse y le dice así algo así como... No recuerdo exactamente lo que le dice, pero algo así como bueno... Tipo, vas a aprender a partir de esto, vas a sentir dolor, vas a estar hecho concha, pero nada, loco, la vida.
Bueno, mismo la escena con la madre en el auto no es tan fuerte como la del padre, o sea, no me parece que no está tan increíblemente lograda, pero
sí, va por
es
el
muy
mismo
buena
camino.
También. Él en el auto mira para afuera como vergüenza quizás, o como no quiero que me vean llorar. Y se larga a llorar y la madre le pone la mano en la cabeza, si no me confundo, o en el hombro, y ya está, ese gesto.
Te dice todo.
Te está diciendo todo. Entonces me parece que ahí es donde gana la peli. Es súper sutil, elegante, está bien hecha, no es exagerada en ningún momento.
Es más, ni siquiera tiene tanto diálogo, ¿viste? No. O sea, no habla mucho en la película.
La película insinúa más de lo que te cuenta, me parece.
También las escenas de sexo, volviendo sobre lo que decíamos de que es una película elegante, sutil, sugerente. Las escenas son más bien... son muy eróticas, pero no son explícitas. No. O sea, yo cuando leí la sinopsis del libro, de la película, nada, pensé que iba a ser muy gráfico, que iban a estar garchando todo el tiempo. Y no, son escenas muy, muy auténticas, muy reales. En general, las de él con Oliver o las de él con Marcia también. Digo, sutiles no en el sentido de que, bueno, están por tener sexo y de repente...
Y muestran una ventana, claro.
A una fogata. No, ni en pedo. No. Pero sin embargo me parecen muy lindas, de verdad.
No, es una película arriesgada que toma sus riesgos porque muestra escenas de sexo, como decís vos, es erótica la película en ciertos puntos.
No es pornográfica.
No es pornográfica. Tengo entendido que Guadagnino quería más. Quería más carne todavía en la peli y quería desnudos completos, pero no sé si fue la productora que se negó, que le era demasiado mostrar un pito en pantalla quizás, o si los actores no querían. Yo sé que los actores firmaron algo de que no se podía ver su pene en pantalla. Así era.
Qué loco eso, ¿no?
El
contrato,
culo sí, pero
no mostrar mi
pene. Qué sé yo, ¿viste? Anda a saber cómo es que arreglan esas cosas. Me parece, y aparte habiendo visto a Beer Splash... Que a Guadagnino quizás le hubiese gustado...
Hay un pito en Avier Splash.
Varios pitos, me parece. O sea, de Ralph Fiennes, que se muestra varias veces. En pito. No te digo en primer plano un pito, pero se muestra. O sea,
sí, acá hay un par de tetas y un culo y para
y nada más. Sí, sí, sí.
Pero está bien para mí. O sea,
es que no necesita más que
necesita
eso.
Necesita más que eso.
Pero imagino a Guadagnino queriendo más, habiendo querido quizás mostrar un poquitito más de ese amor. Y bueno, igual hay algunas escenas, como te digo, es una peli arriesgada. Hay, bueno, la escena del durazno es una escena fuerte de ver... Y que no estás acostumbrado a ver eso en cine, y cuando lo ves te estás... Bueno, che, bien, tuvieron muchas agallas en hacer esto.
Terrible. En el libro es bastante descriptiva la escena. Para que la habrá visto, bueno, sabrá que Helio se masturba con un durazno
acaba en el durazno.
A fondo.
Sí, a fondo.
Y después viene Oliver y se come el durazno.
Y Helio le dice, no te lo comas, claro, por favor,
no te lo comas. ¿Viste? Pero ahí, también el personaje es bastante complejo, ¿viste? Porque están ahí, parece medio como en joda, por favor, no te comas. Y el chabón de repente, pam, se pone a llorar, sí. Terrible. Y te das cuenta de todos los miedos y dudas y confusión que tiene en la cabeza.
Bueno, hay varias escenas. Hay una que están en la cama y empiezan como a juguetear, pero el personaje de Helio es mucho más tímido. Hay un momento que le apoya la cabeza sobre su cuerpo y llora un poco. Que claro, el pibe de estar teniendo un montón de cosas en la cabeza en ese momento, a los 17 años, donde está descubriendo un montón de cosas. Y el personaje de Oliver lo acompaña en eso, de una manera muy, muy noble, muy, muy tierna. Entonces, claro. Nada, ahí es donde me enamora realmente la película. Y aparte es una película de amor, más allá de la homosexualidad, digo.
Sí, completamente.
Es una película de amor 100% real y puro. Entonces me parece que no es una película de golpe bajo, que hay, por ejemplo, Moonlight. No, una película que trata también esto de la homosexualidad, pero desde otra perspectiva, más políticamente correcta, sí. Más Academy Award nominee, ¿viste? Donde, bueno, esto le gusta a la Academia. No, esto es una película mucho más seria, mucho más concreta en lo que quiere contar. Y
sí, como si es una historia
de amor. De amor, totalmente. Podría ser un hombre y una mujer,
sí, o dos
tranquilamente,
mujeres.
O dos mujeres, lo que sea, y no va a cambiar la esencia de la peli. Uh-huh. Y eso me parece buenísimo. Es una película que cuando la ves estás sintiendo cosas, estás sintiendo, es sensual la peli, es elegante, es todo, estás recibiendo un montón de cosas que te está dando la pantalla
completamente. Sobre otras escenas así lindas que marqué por acá, tengo la escena del primer beso entre ellos cuando están ahí como en ese
andando en bici,
en ese lugar, se tienen como en ese spot que no sé, que dice que iba Helio cuando no sé, que iba a leer o no sé qué. Uh-huh. Que de hecho es la escena del meme que todos conocemos. Sí. Sos bombero, y esta manguera. No sabía que era el meme de esta película.
Claro, es de esta película.
Cuando vi la escena dije, ahí está, ahí.
Bueno, pasa un montón de veces cuando ves una película y encontrás un meme que no sabías de la peli y pones pausa y al momento exacto, ¿viste? Acá está.
Esa fue una de las escenas también que me pareció muy linda, ese primer contacto, porque es como que hasta la mitad de la película están insinuando, pero no pasa nada hasta ese momento, que es bien entrada la película. Y entre las cosas que marqué que más me gustaron, ya lo dije, pero vuelvo, la puesta en escena me parece fantástica, la naturaleza, las locaciones, esos paisajes, los monumentos en el pueblito, el vestuario, o sea... La música también que te pone ahí en los 80s totalmente, esa escena del baile de Oliver con una de las pibas, y bueno, y la fotografía, ni hablar.
No, aparte es notorio que se sabía que querían contar en cada escena, en cada puesta de cámara, ok, la cámara va a estar acá por algo, no es que está de manera azarosa la cámara. Muchas veces no es la protagonista de la cámara, simplemente es lo que está pasando, el protagonismo, que creo que eso es lo que debería pasar en el cine, no tiene que ser canchera una película porque sí. A menos que esté narrando. Y acá no. Todo el tiempo la cámara está...
Donde tiene que estar.
No está interfiriendo en la historia de los personajes. Es como que no está la cámara. Este como que es una vista humana.
Sí.
Entonces eso... Eso es...
Sí, ahora sí. En base a lo que estoy tratando de recordar. Algunos planos o cosas así.
Y no hay nada muy muy extrambótico. Así que digas, bueno... qué loco. Qué una loco. Cámara que giró, se metió por un...
No, nada más me acuerdo que me llamó la atención una boludez. Una escena de la cámara como arriba del auto, que esa misma exacta, ese recurso está también en A Beer Splash. Una boludez, son 5 segundos.
Sí.
O también un plano que me había gustado mucho es cuando está teniendo sexo con Marcia, que está como una cámara, un plano cenital, pero medio como de costado.
Sí, nada, sí, ya sé cuál, sí.
Sí, que nada, me llamó la atención y me gustó.
Tipo en posición de cámara de seguridad, ¿no?
Claro, algo así, ¿viste? Como algo que está ahí puesto y no está en el centro de la escena.
Sí. No está interrumpiendo la acción totalmente. No es que se meta y hay un montón de cortes en las escenas de sexo que se suele hacer como para disimular un poco lo que está pasando. No, es una sola toma, más o menos, y un plano o dos a lo sumo. Y está buenísimo.
Totalmente. Y entre lo que no me gustó mucho para ahí de la peli, que también ya lo comentamos, y que creo que por ahí se queda un poco corta en relación con el libro, el viaje a Bérgamo me parece que no está muy bien logrado, en el sentido que en el libro es mucho más importante eso, pasan un montón de cosas, entran en juego otros personajes, como te digo, van a Roma, que también me pareció un poco forzado en la película, porque es como, bueno chicos, ¿quieren irse a Bérgamo mañana?
Sí, son cosas así.
Váyanse, Y a los 2 días están de vuelta y el chabón vuelve con el corazón partido. Acá yo siento que en el libro el viaje a Roma es mucho más profundo, pasan varios días juntos, pasan cosas, conectan un montón, conocen otros personajes y bueno, eso claramente tiene después relación con lo que pasa al final. Acá me pareció, en la película me pareció tal vez un poquito más forzado, pero bueno, entiendo que tienen que sacar cosas para que
Sí,
no sea
obvio.
una película eterna. De hecho, la duración creo que está perfecta, debe durar 2 horas, un
Dos
poquito
horas y
menos,
un poco más, me
no
parece, dos
sé,
horas,
pero
¿eh?
no se me hizo larga en lo absoluto.
No, no se hace larga. Y aparte, esto que decís vos de la escena donde se van a Bérgamo, a mí me parece que funciona como, bueno, el fin de semana de amor que van a tener. Porque Elio le dice, ¿por qué no me lo dijiste antes que te gustaba? Le dije, te lo mostré con un
Claro, te di
masaje,
un
te
montón
lo
de señales.
insinué. Bueno, entonces Elio siempre va a tener eso de pudo haber sido más largo, o sea, podríamos haber estado muchos más días juntos. Entonces, que tengan ese fin de semana, yo no sé si es en complicidad también con los padres, como los padres dicen, bueno, vayan,
Sí, para mí sí.
hay algo
Es
de eso.
como, porque el padre después le dice, como,
El
bueno,
padre
ya sabía.
lo saben, o sea, se dan cuenta de eso. Aparte, en las conductas del personaje de Elio, cómo se va moviendo, cada vez más libre, cómo se expresa, baila en algunas escenas,
Sí,
viste que aparece medio
sí.
bailando. Creo que ahí es donde los padres empiezan a descubrir cuando este chico está
Acá pasa
pasando
algo.
algo. Y me parece que es muy oportuno lo que le dicen, anda con el chico este Oliver y bueno, pasen la vida.
Pasará bien,
Sí,
porque son los padres
disfruten.
más progresistas del
Sí.
planeta. Y en cuanto al libro, remarqué, dentro de lo que más me gustó un poco cómo está escrito, digamos, los diálogos de Helio en particular. Porque, viste, como te digo, está escrito en primera persona, entonces hay mucho monólogo mental y mucho de imaginar qué hubiera pasado, sí, y fantasear y no parar de imaginar escenas de sexo con Oliver que en realidad no ocurren en la realidad, lo cual a mí también me costó un poco porque, como te digo, lo leí tan rápido y encima lo leí en inglés, estaba leyendo cosas y después decía, ah, no, pará, esto era parte de su imaginación, no había pasado y tener que volver un par de páginas atrás para
Sí.
corroborar, pero me parece que tiene un sentido del humor. Particular que funciona muy bien con la historia para contrarrestar todo lo pesado de la temática en general. También me gustó cómo también se ve en la película cómo combinan los diferentes idiomas. En el libro también hay pasajes en italiano, hay pasajes en francés que obviamente lo traducen. Y encima el italiano que es tan como también tan sensual, tan
Son
lindo
idiomas
sonoramente.
románticos, sí.
No
El
sé,
francés
me acuerdo de una
también.
escena que Marcia le decía, no sé. Bacchiami ancora, no sé qué, no tengo idea qué es,
Suena lindo
pero
lo que le
suena
está
lindo,
diciendo.
¿entendés? Y en cuanto a lo que no me gustó mucho, de vuelta, el final me parece que es interminable. Tenés la llamada telefónica, la visita navideña, la visita después en Nueva York, la visita del final, y es
Sí,
como,
demasiado.
dale, loco, ya
Más
está,
concreto. Bueno, la peli,
superalo.
el final de la peli es
Bueno, el final de la peli
hermoso.
resume perfectamente
Hermoso.
esos 4 finales que tenés en el libro en una escena, y me parece
Primero es
espectacular.
la llamada por teléfono y a Elio le vuelve a caer la ficha de todo lo que vivió y cuando le dice y cuando Oliver le dice recuerdo todo. Ahí es muy fuerte ahí y bueno, después de ahí tenemos la escena de él mirando la fogata y que le están pasando un montón de
Para
sentimientos.
mí, esa para mí es la mejor escena de toda la película. La
Es
escena
increíble,
final
es increíble.
con él quebrado llorando enfrente del fuego, que hasta empiezan a pasar los créditos al costado, ¿entendés? Y te quedás mirando
Sí.
así,
Es
compenetrado
hipnótica esa
totalmente.
parte. Aparte, llora, se ríe, tiene cara de
Y atrás
melancolía.
empieza a venir la
Están
familia, ¿viste?
preparando Hanukkah,
Están
no sé qué es
poniendo la
lo que está
mesa,
pasando,
lo
pero
llaman a comer y el chon está ahí llorando.
es espectacular. Es
Ahí dije, este
espectacular.
pibe es bueno.
Este pibe, no, posta, hay que tenerlo muy en cuenta.
Es un pendejo, ¿cómo se debe tener? No sé.
De 22, 23
Ponele.
años, boludo. Qué fracaso que somos. Bueno, pero bueno, qué sé yo. La cuestión es que a mí es una película que me encanta. No le encuentro realmente aspectos negativos. No hay nada que no me haya gustado de la película. Siempre encontrabas algo y decís, bueno, en esta no. En esta me pasó que, bueno, por eso la vi 3 veces, ¿no? Si no la hubiese visto una y
Y
chau.
ya.
Me parece que es una película que en mí cada vez va creciendo en consideración, cada vez me gusta más. Es una peli que me invita a revisitarla una vez por año a partir de ahora.
Bueno, la voy a revisitar entonces yo
Sí, está
también.
bueno. Le hace bien el revisionado a ciertas pelis. A esta le hace muy bien. Y cada vez te sumerge más en ese verano que es impresionante.
Bueno, ¿alguna otra cosa que se me esté pasando por alto? No sé, me gustó mucho también la música. Siempre hago lo mismo,
Es
siempre
hermosa
hablo de
la
la
música.
música, pero
Linda la
acá realmente
música.
creo que vale la pena. Como que, te digo, no sé si hacen referencia explícita que transcurre en los 80, pero ya por el vestuario y por la música estás en Radio
Estás.
Aspen.
Sí, igual me encanta que no sea tan ochentosa como... Porque
claro,
en 2000,
no es Stranger Things,
hace 5 o 6 años tenemos El Rival de los 80, no es que, oh, viste, un póster de Volver al Futuro, no, basta, no, no hace falta. Esta es mucho más elegante.
Pero bueno, no sé, cuando está con Marcia hay que prender la radio y suena, no sé...
Sí, claro.
Peter Gabriel, no sé quién mierda suena.
Sí.
Te pone ahí
en situación. Lugar,
en situación.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ya no sé si querías comentar algo más, si no...
La peli estamos...
Como hacemos siempre, los disparadores de otras películas u otros libros, no sé si tenías algo en mente.
Yo tengo algunas.
Rápidamente, como el libro lo terminé hace muy poquito, no tuve mucho tiempo para vincularlo con otros, pero creo que voy a volver a recomendar otro libro que ya he recomendado en otro podcast, creo que fue cuando hablamos de Las Vírgenes Suicidas, que es Lolita, de Vladimir Nabokov. Uh-huh. Que es espectacular, para mí es una de las más grandes obras literarias del siglo XX.
¿Quién te dice? Y van a optar el año que viene, ¿no? ¿Lolita?
Podría ser, tranquilamente. Con toda la polémica que trajo detrás también, ¿no? O sea, no estamos, creo que quede bien claro,
no
estamos reivindicando
pederastas. Es una película, es una pieza de arte, o sea...
Exacto, y es ficción.
Totalmente, es ficción.
Pero para mí es un libro muy, muy, muy lindo y también se relata ese amor súper intenso. Y también prohibido. Uh-huh. Y yendo hacia las películas, ¿quién empieza?
¿Quieres que arranque?
Dale.
Bueno, la primera es que había el Splash, porque bueno, es el mismo director. Uh-huh. Y es lo mismo, ese verano italiano que transmite sensualidad. Y en había el Splash los personajes son todos sexys.
Sí.
Digo, todos muestran cuerpo y son todos... Te atraen.
Hasta diría a mí, hasta incluso me gustó. Bueno, tengo que volver a ver de vuelta Call Me By Your Name, pero creo que me gustó un poco más.
Es que está bien, puede pasar.
A Bigger Splash.
Totalmente.
Que es como es. Puede ser que sea técnicamente un poco más pobre, pero. O no tan estética, no tan bella. Pero la historia me pareció re divertida.
Sí, sí, es re divertida.
Y los actores
y,
también.
Y tiene re buenos personajes.
Esta Tilda Swinton.
Es una genia.
Una genia.
Igual Ralph Fiennes en esa película la rompe toda,
sí,
que lo saca a la zona de confort y lo hace hacer un personaje que nunca lo había visto. Un extrovertido bailarín insoportable, merquero, que no para un segundo. Bueno, había Splash, esas naturalmente, porque es del mismo director. Bueno, mencioné un poco de Moonlight. Hay esto del despertar sexual, una mucho más correcta y mucho más de lugares comunes, Moonlight. Uh-huh. Y otra mucho más arriesgada, con algo nuevo y mucho más fresca, como es Call Me By Your Name. La vida de Adele, me parece que son muy linkeables, más allá de que son dos personajes, digo, Adele tiene una relación con una chica, uh-huh. Elliot tiene una relación con un chico, es el despertar también, ¿no? Este amor que descubren y
lo fugaz,
que es muy larga, es una película mucho más erótica, mucho más jugada en ese sentido, hay desnudos y escenas de sexo que rozan la pornografía directamente. Pero son películas que tienen muchas similitudes. La trilogía del Before de Richard Linklater tiene esto de...
Uh-huh. Bueno, yo la tenía
de los amores. Y, sí, me parece que sale, es muy natural. Si quien vio las dos películas, o las cuatro películas en este caso, las vas a linkear de alguna u otra manera. Más sabiendo que va a haber una Call Me By Your Name 2.
Totalmente.
Y la historia de amor va a seguir después de algunos años.
Además, como te digo, ese viaje a Roma que no está en la peli es antes del amanecer.
Es eso.
Totalmente.
Y por último tengo una que vi antes de ayer, que es linkeable simplemente por cómo muestra en Italia, que es Spring, una película de dos directores que ahora no tengo el nombre y no los voy a buscar porque no son muy conocidos, pero que esto es una película que sucede en un pueblo de Italia y está muy bien retratado, no tan elegante como uh-huh. en Call Me By Your Name, pero pasa lo mismo, te dan ganas de estar ahí, es un otoño, verano. Que te transmite ganas de visitarlo,
de
sí, de viajar y de estar en ese momento, estar
esta
en piletas.
Esta película me despertó eso, ganas de irme a Italia, estudiar italiano.
Sí, totalmente, de estar en cuero, tranquilo, comiendo frutas,
comiendo
una vida sana, boludo.
Masturbándome con un durazno.
Con
tanto no. ¿Tenías alguna más?
No, esas son las que tengo anotadas.
Bueno, mira, yo me anoté tres, creo. Antes del amanecer, bueno, como te decía recién, que uh-huh. ese viaje a Roma me hizo recordar un poco a... Ethan Hawke en Viena.
Sí.
Dolor y Gloria de Almodóvar, que por ahí, por la relación homosexual, y también, como te digo, que el libro es como también tratando de revisionar ese pasado, que vuelve de repente y demás.
Uh-huh.
La peli de 2019 de Almodóvar. Y por último, Love de Gaspar Noé, que capaz va más linkeada con la de la vida de él, que nombraste vos antes, que no vi. que nada, a mí me voló la cabeza. Es súper, es como todo lo contrario en el, o sea, es súper intenso, un amor también recontra fuerte, una historia de amor recontra fuerte, pero es violento y agresivo y es como todo lo malo que no vemos de Call Me By Your Name.
Sí, aparte
Malo,
gana.
entrecomillado, ¿no? En el
Sí,
sentido
claro.
de cómo es como una relación se va destrozando. Es esa la historia de cómo se va deteriorando una
Sí,
relación.
aparte Gaspar no es mucho más brusco, vamos a decirle,
Sí.
en su puesta, en sus imágenes. Son imágenes más saturadas acá, los colores en Call Me By Your Name son
Claro,
mucho
no,
más.
visualmente son la
Sí,
noche y el día.
totalmente. Cada uno con su manera, ¿eh?
Exacto. Pero bueno, otra manera de retratar una relación de amor tan fuerte y que realmente deja huellas. Así que bueno, Tommy, eso es todo en cuanto a Call Me By Your Name. Si alguien no la vio, se la recomendamos muchísimo. El libro se consigue en castellano también, creo que lo editó Alfaguara. Creo que yo debería haberlo leído en español, me quise hacer el capo con comprármelo en inglés y me arrepiento un toque. No es que sea muy complejo, pero
No, a
nada.
veces sí,
A veces
la
tienen
lectura es
cierto vocabulario, viste,
complicada, sí.
que se va.
Necesitas un glosario para ver o un
Sí, tener
diccionario
que
que
estar
te
ahí
traduzca.
con el diccionario a mano.
Así que esta es la última columna de Guión Adaptado del año, no de la vida, porque el año que viene
Uf,
va a
menos
seguir
mal.
esto.
Menos mal.
Juntamos una torta de guita enorme porque queremos que siga Hachi con nosotros. La verdad
Gracias,
que,
gracias.
y esto va en serio, creo que hablo por Tommy también cuando digo que son uno de los episodios que más disfruto. Me encanta ser Guión Adaptado, aparte porque son pelis que están buenas, no necesariamente son los estrenos, entonces salís de la vorágine de ver lo último y hablas de algo que simplemente nos gusta. Y aparte le aporta un montón el tema de que vos leas el libro, las comparaciones. No sé, es una columna que me encanta que desde el año pasado está, tiene 10 episodios y va a seguir teniendo 5 episodios por temporada. Así que gracias, Hashi,
Gracias a vos,
por
gracias
este
por
año.
todas tus palabras. Una
No, no, posta.
caricia al ego.
Sí. Y lo voy a seguir acariciando ese ego porque cada vez me gusta hacer más esto. Como te hablaba fuera de micrófonos, el año que viene podríamos hacer algo y quizás la última columna de Guión Adaptado del año que viene la pueden elegir ustedes, oyentes.
Totalmente, totalmente de acuerdo.
Sí.
Nada, eso. Ya sabrán más adelante algunas cosas están charladas, pero la idea es que el último libro de la última columna del año que viene lo elija la gente.
Sí, totalmente. Nos tienen que dar el tiempo porque Hashi tiene que leerlo
Tengo que
también, ¿no?
leer.
Tiene que estudiar, tiene que laburar, tiene que vivir
Y
también como
como
todos
cualquiera.
nosotros. Así que nos veremos la semana que viene con el episodio número 26. Vaya a saber con quién, porque Tommy no está, así que voy a tener que empezar a invitar gente a participar del
Hacelo solo, si
podcast.
tenés huevos.
No, solo es un monólogo aburrido, no me va a escuchar nadie porque no soy tan interesante. Bueno, Hashi, muchas gracias.
Gracias a vos, Tommy.
Nos vemos.
Adiós.
No.